Libro de Daniel, capítulo 11. Daniel 11. Terminando el último estudio, el ángel Gabriel hablaba con Daniel, tomando una pausa de sus batallas en las esferas celestiales. Esto se reveló en 10:12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Eso explicaba que a veces parece que no, nada está pasando. No pasó nada por 3 semanas, pero el ángel dijo que escuchó inmediatamente de su petición. Continuando, dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Eso fue la oposición. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. En este capítulo, Daniel recibirá mucha información sobre el futuro de su pueblo. Y habrá para él, como para ti y para mí, cosas difíciles de entender. Dice, llegando al último capítulo, el que sigue en Daniel 12 y 8, dice: yo oí, mas no entendí. Y eso puede pasar a ti hoy día en algunas partes. Pero como la palabra de Dios, todo es importante. En el capítulo 2, Daniel interpretó el sueño de su rey Nabucodonosor. Había una estatua, muchos detalles. No había muchos detalles ahí, pero fue muy claro. Cada porción de la estatua representaba un imperio actual en la historia del mundo. Primero era Babilonia, después Medio Persa, después el reino de Grecia y finalmente los romanos. Más tarde, en capítulo 8, Daniel recibió una visión sobre los mismos imperios en forma de bestias. Y aprendimos de Alejandro Magno y de un tal Antíoco Epífanes, que era importante para la historia de los judíos, una persona terrible, que fue presentado como un cuerno pequeño. En el capítulo delante de nosotros hoy encontraremos muchos detalles sobre la misma historia. Así que progresivamente más y más detalles han sido revelados sobre los siglos justamente antes de la venida de Cristo. Versículo 1. Yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Recuerda, hermanos, el ángel Gabriel estaba hablando. El ángel ayudaba a él, que finalmente dio el orden de soltar los judíos para que regresen a su tierra. Pero seguramente el ángel tenía que luchar en contra de mucha resistencia para lograr esto. Versículo 2. Y ahora te mostraré la verdad. Cuando dice va a mostrar la verdad, eso es historia de antemano. Todo lo que iba a pasar, a los más pequeños detalles. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia. Y el 4 se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ese último, ya conocemos un poco. Porque era el esposo de Esther. Si conoce la historia de Esther, aprendimos mucho de él. Era muy rico, tenía un gran banquete y estaba celebrando su ataque a Grecia. Versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. De esto ya también aprendimos. Está hablando del famoso Alejandro Magno. Era un griego joven que conquistó gran parte del mundo en 12 años. Se representaba el tercer imperio en la estatua del sueño de capítulo 2. Y hay partes de la revelación aquí que son muy claras, pero veremos que hay partes muy enigmáticas. 4. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, y no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será parte para otros fuera de ellos. Alejandro tuvo hijos, pero ninguno de sus hijos iban a recibir poder, sino que serían matados todos. El reino iba a estar dividido en cuatro partes. Dice de los cuatro vientos. Aquí en la historia secular todos hablan de cómo fue dividido en cuatro partes. Sus generales poderosos, cada cual tomó su porción. Y se puede preguntar ahora, ¿por qué tantos detalles? Porque, hermanos, esto será un pasaje difícil y grande. ¿Por qué tantos detalles? Es que los judíos iban a regresar a sus tierras y algunos estaban esperando tiempos gloriosos como los tiempos de Salomón, cuando había gran prosperidad, paz, seguridad y oportunidades de toda forma de negocio. Pero eso no fue la verdad del futuro. Muchos iban a vivir como antes, provocando los castigos de Dios. Los fieles, por medio de esa profecía de Daniel, iban a entender todo lo que estaba pasando de antemano. Iban a entender todos los sucesos hasta la llegada de Cristo. Versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Ahora empieza una larga serie de batallas involucrando el norte, o sea, Siria, y el sur, que era Egipto. Todo controlado por diferentes griegos. Por esto hay un lugar en Grecia que se llama Alejandría. Dejaron su impacto todo el remanente de Alejandro. Y no voy a intentar enseñarte los nombres de todos, sería imposible, será difícil como es. Pero los egipcios normalmente llevaban el nombre Ptolomeo, y los de Siria llevaban el nombre como Antíoco. Israel estaba en medio de estos dos reinos. Y cuando se peleaban, sus ejércitos siempre venían pidiendo comida, dinero, mujeres, cualquier otra cosa que pudieran robar. Estaban en una frontera en medio de dos grandes imperios peleando. Serán tiempos terribles, pero por lo menos los fieles sabrían que todo lo que venía era parte del plan de Dios. 6. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Todo revelado aquí pasó al pie de la letra. No voy a tratar de abrir todo. Pero para que tenga un concepto, esa parte es como una novela sucia. El rey de Egipto mandó a su hijo Berenice para casarse con el rey del norte. Eso es lo que hicieron en la antigüedad. Para asegurar una forma de paz, se mandaba al hijo o la hermana para casarse con los enemigos. Pero el rey del norte ya estaba casado. Y despidió a su otra esposa para recibir la nueva como una táctica de política. En estas familias reales nada importaba de tu felicidad, solamente lo que demandaba la política. Pero cuando los del sur eran menos poderosos, se despidió de la nueva esposa y regresaba a la primera. Pero la primera, en su rancor, no estaba feliz con lo que pasó y mató a su esposo, envenenándose. Por eso digo, era como una gigantesca novela. Y mató a otros también. Y pudiéramos sacar muchos detalles más semejantes en este capítulo, pero creo que entiendas que sería de poco provecho. 7. Pero un renuevo de sus raíces, está hablando de esa mujer que fue mandado de Egipto, su hermano, vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos su arbitrio, gracias, y predominará. El hermano de Berenice, enojado por lo que pasó con su hermana, levantaba su revancha. Y así continuaba la historia. Leyendo las profecías de Daniel, los santos de Dios entendieron todo lo que estaba pasando. Nada era una sorpresa para ellos, porque toda la historia estaba revelada de antemano. 8. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos de Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Una y otra vez, o el norte va a prevalecer sobre el sur, o el sur sobre el norte, pero Israel será en medio de sus batallas. Y por esto serán tiempos terribles. Nada que ver con los tiempos de paz y de seguridad bajo el rey Salomón. 9. Así entrará el reino y el rey del sur, y volverá a su tierra, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente y inundará y pasará adelante, y luego llevará la guerra hasta su fortaleza. Y esto será la historia por generaciones. Primero un lado ganando, más tarde el otro. Pero con Israel en medio de todo y siempre sufriendo, siempre atropellado. 11. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Hermanos, Juan Calvino dedicaba 100 páginas de comentarios a ese capítulo. Es mucho. Él aceptó el desafío de entender cada detalle, pero creo que eso no es necesario para nosotros. 13. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Los ejércitos siempre buscan riquezas, porque las guerras son caras, especialmente cuando no tiene a Dios a tu lado. A veces impusieron tributos, impuestos, a veces se robaron templos, que sea el templo de Dios, el templo de los paganos, porque normalmente en los templos había mucho oro. 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos del pueblo se levantará para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. A veces Israel existía como posesión del sur, de Egipto. En otras ocasiones Israel caía bajo el control del norte. En las guerras perpetuas estaban atropellados constantemente. 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, está hablando de la tierra de Israel, la cual será consumida en su poder, afirmará luego su rostro para venir con el poder de su reino, irá con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Bueno, se ve aquí que la tierra gloriosa, la santa, fue consumida otra vez. Y después hay otra novela sobre otra hija, de la cual ni pienso exponer. 18. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas y su tierra más tropezará y caerá y no será hallado. Bueno, habían siglos del mismo. Poco a poco llegando a los tiempos de los romanos y el tiempo de Cristo. Ya va a cambiar un poco. Versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Leyendo las historias de Josefo, que es un historiador judío, se puede entender todo lo que pasó con este. Un hombre que vivía para cobrar impuestos, como quería robar los tesoros del templo de Dios, pero estaba misteriosamente quebrantado. Bueno, esto era la primera parte, la primera mitad. Pero ahora estamos llegando otra vez a la historia del monstruo Antíoco Epífanes y detalles sobre él. Ya pasamos algo de esto en capítulo 8. 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este hombre actualmente pasó tiempo en Roma, porque finalmente Roma estaba levantándose. Era como un rehén garantizando una paz entre Roma y lo que era Siria. Los del norte, dice, tomó el reino con engaños. Era muy astuto. 22. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. Ahora él está del norte atacando el sur. Como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Ese hombre era muy feroz. Era muy eficaz en batallas. 23. Y después del pacto con él, porque Israel entraba en pacto con él, cuando él vino y ellos querían escapar de los egipcios, lo recibieron con brazos abiertos, que fue un desastre. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos, riquezas, repartirá a sus soldados. Y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Como todos los grandes, entre los mundanos se prosperan por un rato, si tienen talentos dados de Dios, van a prosperar como Dios ha ordenado, pero después todo llega rápidamente a su fin. 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Ya tenemos siglos del norte peleando contra el sur y ese hombre tiene la capacidad de realmente ganar. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Realmente quería dominar sobre Egipto, el sur. Pero hay que recordar que los dos lados son griegos. Y finalmente, en esta temporada de la historia, Roma estaba empezando a levantarse y Roma iba a tomar el lado de Egipto. Es un capítulo duro, pero le ayuda a atender el mundo, cómo estaba desarrollando antes de la llegada de Cristo Jesús. Estos eran los tiempos del famoso Marco Antonio y la época de las Cleopatras de Egipto. Todo esto concuerda con la Biblia. 26. Aún los que comen de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Esto está hablando del sur. El corazón de estos dos reyes serán para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentiras, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Mucha material de novelas aquí, pero no pienso entrar en más detalle. Vamos a terminar el capítulo hoy. 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Ahora va a empezar su ataque a Israel. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Esto era la temporada en que el rey Antíoco Epífanes realmente empezó a odiar la cultura de los judíos. Hay que recordar, empezando con Alejandro, el gran conquistador, los griegos vinieron y deseaban imponer su cultura en todos lados. Tenía una cultura avanzada. Todo el mundo tenía que hablar su idioma. Nuestra Biblia está en su idioma. Todos tenían que adoptar sus filosofías. Las doctrinas de la Iglesia Católica fueron escritas por San Tomás Aquino, que copiaba toda la filosofía de Aristóteles. Todos tenían que copiar sus deportes. Ellos tenían los olímpicos. Hasta el día de hoy en Río estamos celebrando a los griegos. Y lo que pasó en los judíos no eran muy fieles, y los intelectuales entre los judíos dijeron, pues eso es muy interesante, quiero aprender de todo esto, me encanta la filosofía. Habían judíos fieles que resistían todo esto, pero habían judíos que eran traidores. Y como intelectuales estaban fascinados con todo lo griego, hasta abandonando la circuncisión y la santa ley. Ya mencioné en capítulo 8 que pusieron lo que llamaba un gimnasio al lado del templo. Hay iglesias ahora que tienen sus gimnasios al lado de la iglesia, pero empezó antes. Y los griegos se luchaban desnudos. Y los hombres se sentían vergüenza de su circuncisión y no querían más la circuncisión. Hasta tenía una cirugía para cambiar el hombre, para hacer que no lo tenía. Entonces estaban abandonando todo lo que Dios ordenaba, y por eso estaban siempre viviendo en medio de las guerras. Eran tiempos peligrosos, llenos de engaños y de políticos sucios. 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín. Quitín quiere decir Chipre, y esa es una isla allá en el Mediterráneo, y estos eran personas de Roma. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿Quién estaba abandonando el santo pacto? Los judíos, que estaban abandonando su fe. Bueno, esta vez los romanos ya estaban ayudando al lado del sur, o sea, Egipto, controlado ya por griegos. Y Antíoco dejó la batalla en vergüenza. No pudo superar. Ya no quería intentar luchar en contra de Roma porque estaba levantándose. Enojado y frustrado, se descargó su ira sobre el pueblo de Dios. Mandó quemar todas las copias de la Santa Ley. Trató de forzar a los judíos a comer la carne del cerdo. Un sacerdote se escupía de su boca y lo mataron. La circuncisión era prohibida. Y los que continuaban a honrar la ley de Dios pudieron perder sus vidas. Por primera vez, hermanos, voy a citar el libro primero de Macabeos. ¿Qué es Macabeos? Macabeos es un libro que está en la Biblia católica, no lo reconocemos como palabra de Dios, pero tiene valor como algo de historia, de las historias antiguas. Es primero de Macabeo 1:60, no es Reina Valera porque no existe en la Reina Valera, pero está en Dios Habla Hoy. Primero de Macabeos 1:60, de acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataron con sus niños colgados del cuello. Esa mujer tenía sus hijos sobre su cuello. Y mataron también a sus familiares, a los que habían hecho la circuncisión. Y no solamente está un libro de católicos, los judíos reconocen que todo eso realmente pasó y hasta tiene una celebración cada año sobre esto de que vamos a hablar. Bueno, esto explica las condiciones de Israel debajo de este Antíoco. Poquito más. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Había un sacrificio cada día. Y pondrán la abominación desoladora. Sus ataques eran feroces. Profanaron al templo y hasta sacrificaron un cerdo ahí. Esto fue el colmo. Cristo habló de esto porque los romanos iban a venir más tarde a hacer cosas semejantes antes de la destrucción de Jerusalén. Y dice en Mateo 24:15, dice, pero por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende, que quiere decir que no es exactamente el mismo, es los romanos repitiendo, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. Cristo dijo, cuando los romanos vienen con esto, tienes que desaparecer, porque será terrible. Los romanos iban a repetir muchas de estas atrocidades. Pero nótalo, Cristo hablaba a los de su generación. Cuando ustedes lo vean, no estaba hablando a los que iban a vivir miles de años más tarde. 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Había muchos traidores entre los judíos que tomarán el lado de los griegos, pero habían otros que no. Otros que dijeron, eso es el colmo, ya no vamos a permitir nada de esto. Y se levantó un famoso que se llama Judas Macabeo, conocido como Martillo. Eso es lo que quiere decir, porque era un guerrero que peleaba en contra de todo esto con éxito. Y como dije, estudiando todo este capítulo 8, esto fue el principio de lo que los judíos celebran como Hanukkah o luces en diciembre, siempre recordando todo lo que pasó aquí y cómo levantaron héroes para ganar. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despejo. Fue muy triste cuando dice cayeron en cautividad. Antíoco dijo, estos judíos que están levantando, los voy a vender como esclavos. Y los hermanos dijeron, pues si tengo que ir como esclavo, está bien, pero no voy a vivir así. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despejo. Bueno, esto es casi la única parte buena del capítulo. Habían unos sabios fieles en el pueblo de Dios, personas que conocieron todas estas profecías, consolaban a los demás que estaban fieles, pero hasta ellos sufrían. Pero por su fe eran triunfadores, llegando al fin. En su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Poco a poco los macabeos se levantaron, y cuando eran fuertes, otros decidieron venir a su lado. No por fidelidad, solamente para estar en lo que parecía el equipo ganando. Pero los fieles estaban enterados de todo esto, leyendo las profecías de Daniel. 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Estos son los propósitos, hermanos, de los tiempos duros. Nosotros podemos sufrir, sí, pero siempre con un propósito. Nos hace más limpios, más cerca de Dios. 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Otra vez, la ira de Dios sobre su propio pueblo tenía que llegar a su colmo. 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque ese sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Eso es como en nuestros tiempos, en que muchos sirvan el Dios de poder, el Dios de fortaleza. 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y comerá de honores a los que le reconocen, y por precio repartirá la tierra. Era sumamente metido en corrupción. Sabía cómo manipular a la gente. Bueno, hermanos, llegando a esta última parte, hay mucha confusión en la iglesia moderna. En el pasado, todo esto estaba interpretado como la vida de este Antíoco Epífanes. Así fue por muchos siglos. Pero si tú trates de investigar a Daniel 11... en el internet, y se puede hacerlo si quieres, cuando llega a la casa, no ahora, o con el YouTube, vas a encontrar una gran sorpresa. Uno va a decir, mire, yo veo aquí el anticristo. Otro va a decir, esto es Rusia. Otro va a decir, esto explica lo que está pasando en Turquía. Otro va a decir, claramente, eso es el Papa. Otro va a decir, no puede ser nada más que el Estado Islámico. Por esto, hermanos, prefiero quedarme con las interpretaciones establecidas, no entrando en las especulaciones modernas, añadiendo más a la confusión y a la vergüenza de nosotros que tratamos de defender la fe en contra de toda esa confusión. 40. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contendrá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente y caballos. No dice aquí, pero en la historia sabemos que tenía hasta elefantes y muchas naves. Y entrará por las tierras y inundará y pasará. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Las batallas seguían hasta el fin de este monstruo griego. 42. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Poco a poco, los romanos pusieron fin a las guerras de Antíoco Epífanes. Último verso del capítulo. Estuve escuchando un pastor que estaba predicando esto y cuando llegó al fin del mensaje dijo, gracias de Dios que ya se terminó. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Finalmente se puso su campamento muy cerca de Israel, tratando de acabar con el levantamiento de los macabeos. Pero su maldad llegó a su colmo y nadie quería ayudarlo. Como dijo el comentarista Matthew Henry, cuando Dios está en tu contra, ¿quién te va a ayudar? Hasta ahí el mensaje de hoy. Aplicación. Bueno, muchos pastores quejan de este capítulo como difícil y como casi imposible de predicar. Pero está aquí con un propósito, hermanos. Como toda la palabra de Dios. ¿Qué hemos aprendido? Y con esto estamos cerrando. El pueblo de Dios puede pasar por tiempos terribles. No siempre, pero a veces. Y especialmente cuando haya mucha apostasía, que quiere decir cuando los que están en pacto con Dios empiezan a abandonar a su palabra. Pero Dios siempre estará con los fieles y siempre habrá manera de triunfar aún en medio de lo peor. Si tú quieres siempre vivir entre los fieles, pase lo que pase en tu alrededor, si quieres vivir entre los fieles hasta el último momento de tu vida, sean lo que sean las circunstancias, entonces queremos orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por ese gran libro. Tú solamente tenemos un capítulo más, breve, fácil. Bendiga a cada persona aquí, Señor, que han dedicado su paciencia tratando de entender ese pasaje difícil, Señor. Que lleguen a las casas llenas de bendiciones. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para cualquier forma de petición.